Hola chicas, buenos días, ¿cómo les va?
Un gusto tenerla con nosotros, doctora, muchas gracias. Y al mismo tiempo, bueno, venimos todos estas últimas semanas hablando de los casos de gripe, la influenza, los rebrotes que han habido, no solamente en Santiago del Estero, ¿no?, sino a nivel país, cómo se ha adelantado esto de la influenza, que uno la espera siempre para los meses donde comienza el frío, sin embargo, empezaron a aparecer ahora. Es por eso que queremos hablar acerca de lo que tiene que ver con la influenza en los niños, ¿eh? Cómo detectarla, como papá, como mamá, ¿qué es lo que tiene que aparecer para que, digamos, tenemos que estar alertas?
Así es, chicas. Hemos estado, con mucho trabajo en estas últimas semanas, viendo un aumento en los casos de influenza, particularmente dentro de estos virus. La influenza A es en el que en este momento está circulando. Lo habíamos visto como un poco apagado a la circulación de este virus en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, pero ya se ha visto desde fines del año pasado, en las últimas semanas epidemiológicas, un aumento sustancial en el número de casos, particularmente en los menores de 5 años, ¿sí? De acuerdo al informe que tenemos desde el Ministerio de Salud de la Nación, y en la segunda y en la tercera década de la vida, que no solamente está afectando a los niños, sino también a los adultos más bien jóvenes, pero siempre estar atentos a las personas con factores de riesgo.
¿Y cuáles son esos? Perdón.
Es un cuadro, de acuerdo a lo que ustedes me preguntaban, que genera un cuadro viral, un síndrome gripal, en el que muchas veces uno en lo primero que piensa en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2 es en COVID.
Claro.
A ver, estar atento siempre a fiebre, ¿sí?, a síntomas respiratorios, pero sobre todo porque en general estamos viendo cuadros leves, ¿sí? Pero aquellos niños que presenten factores de riesgo, aquellos niños que hayan sido prematuros, ¿sí?, niños que hayan requerido hospitalización en neonatología, niños con displasia broncopulmonar, niños que presenten alguna patología oncológica o hematológica, niños que vienen con tratamientos prolongados, sobre todo con tratamientos inmunosupresores, son los niños a los cuales vamos a estar más atentos, y sobre todo en esta franja etaria, que son los menores de 5 años.
Bien, y le quería preguntar, ¿no?, porque usted hablaba de que por ahí uno puede llegar a confundir los síntomas o relacionarlos con el COVID. ¿Hay alguna diferencia que tenemos que tener en cuenta los papás, o directamente los llevamos al centro asistencial, los hisopan? ¿Cómo es el procedimiento con los chicos menores de 5 años en ese caso?
En general, en el grupo etario pediátrico, nosotros estamos viviendo un colapso importante a nivel del sistema de salud. Entonces también quería aprovechar este espacio para intentar transmitir tranquilidad y sobre todo los signos de alarma ante los cuales los papás deben consultar. Estos procesos virales son procesos muy similares que en general inician con fiebre. Hablamos de fiebre cuando el niño presenta a partir de 38 grados centígrados en adelante. Entonces en general tenemos 24 a 48 horas de fiebre que los papás pueden ir manejándola en casa con algún antipirético, algún analgésico y medios físicos para ayudar a contener el cuadro febril. Y después viene acompañado de síntomas respiratorios, mocos, congestión, dolor de garganta, picazón a nivel de garganta, ¿sí? Muchas veces también puede presentar algún síntoma gastrointestinal como vómitos, náuseas o diarrea. En general estos virus respiratorios se suelen comportar de manera muy similar. Bien. El tema del hisopado depende sobre todo del área. Yo, por ejemplo, que estoy en el interior de la provincia, no tengo acceso a hisopar a todos los niños, ¿sí? Tampoco es algo que tengamos como protocolizado. Muchas veces se toman esas conductas acorde al niño, acorde a los factores de riesgo, dependiendo si el niño va a requerir o no hospitalización, ¿sí? Pero no estamos hisopando de manera, al menos aquí nosotros en el interior, de manera generalizada, ¿sí? Bien. Y muchas veces podemos esperar estos primeros 2 días contener la fiebre y estar atentos a los signos de alarma. Si nosotros como papás vemos que la fiebre ya se ha prolongado 48 horas, lo notamos a nuestro pequeño agitado, lo notamos con una tos seca, nuestro niño ya tiene antecedentes de alguna hospitalización con requerimiento de oxígeno o tiene antecedentes de asma bronquial que no esté controlado, de broncoespasmo, o es un niño que está con vómitos que no ceden, con algún proceso digestivo importante, sí sugiero consultar en los centros de salud, ¿sí? Bien. Pero si no, en general, en la mayoría genera un proceso viral que es autolimitado, que lleva 48 a 72 horas la fiebre y luego comienza a ceder. Y es cuando aparecen estos síntomas gripales que les llamamos nosotros de origen respiratorio.
Bien. Ahora, doctora, las vacunas, los niños que se hayan venido vacunando, que hayan cumplido el esquema, los papás, el esquema de vacunas, sobre todo las vacunas de la gripe, obviamente que todos los años las cepas van cambiando, por eso las vacunas Exacto. vienen más reforzadas, pero... ¿sirve? ¿No sirve? Podemos decir, bueno, estamos cubiertos relativamente, en ese sentido. Sí.
Por supuesto, chicas, ustedes saben que nosotros tenemos incorporado desde el año 2011 la vacuna para virus de gripe en nuestro calendario nacional sí. y está indicado para aquellas personas con factores de riesgo. De todas formas, todos los niños desde los 6 meses hasta los 2 años está incluida como calendario nacional en la cual deben recibir 2 dosis de la vacuna. Ahora, los niños a partir de los 2 años en adelante, cada pediatra debe evaluar la situación particular de cada niño y aquellos que presenten factores de riesgo, que son un poquito los que hemos nombrado al principio, sí. van a tener indicación anual de vacuna antigripal. En este contexto, en este año, está circulando influenza A H3N2, ¿sí? Entonces, desde el Ministerio de Salud de la Nación se van a fabricar vacunas en las cuales contemplen la circulación de la cepa que tenemos actualmente. Y es lo mismo que en el contexto del SARS-CoV-2. La vacuna lo que va a prevenir es las formas graves, las complicaciones y el riesgo de padecer secuelas en aquellas personas con factores de riesgo que puedan llegar a padecer el virus. ¿Sí? Aquellos niños que sean sanos, que tengan un buen crecimiento, que no tengan factores de riesgo, no es necesario ¿sí? Que reciban la vacuna anualmente. Al menos hasta ahora mantenemos esos factores de riesgo y esas indicaciones.
¿Qué pasa con la vacuna del neumococo para los menores de edad, doctora? ¿Se recomienda, no se recomienda? ¿Tienen que tener algún factor de riesgo?
Por supuesto, la vacuna del neumococo también está contemplada en el calendario nacional de vacunación que la reciben los niños. Es para evitar la neumonía, ¿sí? Los niños a los 2 meses, a los 4 meses y al año reciben su refuerzo, ¿sí? Después tenemos una vacuna no contemplada en el calendario nacional de vacunación que es la pneumo 23. Que también aquellos niños con factores de riesgo van a recibirla, pero no anualmente, ¿sí? En estos casos reciben una dosis y solo el niño que lo necesite por su condición va a tener un refuerzo a los 5 años, ¿sí? Que en general son niños con factores de riesgo en las cuales ahí sí cada pediatra también va a contemplar la necesidad.
Ahora,
lo mismo en los adultos.
Bien. Doctora, y el tema protocolos, por ejemplo, porque hemos aprendido mucho este tiempo acerca de lo que tiene que ver con el COVID. También se ha hablado de que hay que seguir, por supuesto, con barbijo, distancia, lavado de manos. Y para estos casos de gripe están hablando de 5 días de aislamiento, que no se los puede tomar de aislamiento, sino como permanecer en la casa, permanecer en los hogares entre 5 y 7 días para evitar salir y contagiar, ¿no?
Exactamente, eso continúa como son virus respiratorios que son altamente contagiosos, sí. ¿sí? Nosotros sobre todo los niños, los adultos quizás somos un poco más cuidadosos, tosemos con el pliegue del codo, tenemos el barbijo permanentemente colocado, tenemos un poco más de cuidado por lo que hace nuestra conciencia de adultos. En el niño traspapelar eso es un poco más complicado. Sí, sobre todo los menores de 3 años que en general no usan barbijo, pero sí tenemos el tema de guarderías, el tema de jardines. Entonces se recomienda a los papás que por favor si los ven que cursan un cuadro respiratorio con moco, con tos, con fiebre o algún síntoma digestivo no asistan a los jardines, no asistan a los colegios, porque justamente son virus altamente contagiosos que nosotros al toser o al estornudar los eliminamos a través de nuestras secreciones y es ahí donde se produce el contagio masivo. Sobre todo el virus de la gripe genera brotes en colegios, ¿sí? Y estas situaciones, digamos, de epidemia. Entonces, se sugiere continuar con los mismos cuidados con los que venimos con el SARS-CoV-2.
Ahora, doctora, claro, hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero imagino que en este caso, por ejemplo, nos pasaba que en el SARS-CoV-2 podíamos ser asintomáticos, tenerlo al virus y no saberlo porque no hemos tenido ningún síntoma, pero distinto pasa con la gripe, ¿no? Que sí o sí va a estar el síntoma, sí o sí va a aparecer.
Sí, es un virus que a diferencia del SARS-CoV-2 es en general es más sintomático. Por eso estamos teniendo también, nos ha pasado el año pasado, los primeros 2 años de pandemia, de tener poca consulta tanto a nivel de los adultos y en los niños. También la situación es diferente, ¿no? Estábamos en un contexto de normas desde el ministerio más exigentes, había poca circulación. En este contexto, que la gran mayoría de la población ya está vacunada para el COVID y que tenemos ya prácticamente una sociedad funcionando con normalidad, sí, es que hay un aumento también en este brote en el caso de influenza. Pero sí estamos viendo los médicos claramente que es mucho más sintomático, que es altamente contagioso y que sí produce, al menos en los niños, que me pasa a verlo como pediatra, procesos febriles más bien agudos, con fiebres muy altas, de 39, de 40, y que es en lo que en general nos alerta como mamás, nos angustia y nos lleva a la consulta en los distintos centros asistenciales. Pero sí es verdad, estamos viendo mucho más síntomas con este brote y esta alerta en influenza que lo que habíamos visto con COVID.
Bien. Doctora, ha sido un placer conversar con usted, muy clara en todos sus conceptos y seguramente le va a servir mucho esto a los mamás y a las papás que nos están escuchando. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias.
Que tengan un buen día.
Un beso grande. Buena semana.
Ahí estábamos hablando con la doctora Laila Daniel, entonces...